Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Voy a saludar a mi compañera Rocío Barea, que como digo, sí está, ella sí ha venido. Es que me da un coraje, Rocío, bienvenida, ¿qué tal?
Buenos días.
Me da un coraje que citemos, con la de cosas que tenemos que hablar siempre en la radio, que citemos a la gente, y porque puedes llegar un poco tarde, porque te puede surgir cualquier imprevisto, puede, pero avisa, no, directamente no. Aquí no avisamos y ya está, esto es como lo del médico, las citas médicas que no cancelas, o cuando reservas en un bar y no vas a ir y no llamas para decir, oye, mira que no voy a ir, y te está esperando todo el mundo.
Pero total, bueno, total.
Gente que le gusta hacer esperar a los demás.
Hay de todo en la Viña del Señor.
Así es.
Además, una de las cosas que nosotros nos tenemos que acostumbrar, y de adultos todavía no nos acostumbramos, pero es que nuestros niños menos, como diciendo... David, por ejemplo, se sorprende mucho de no sé quién ha dicho una mentira o no sé quién ha dicho una palabrota. Y es como, bueno, la vas a seguir oyendo, tú tienes que tener claro que tu camino es otro.
Claro, es que aunque no me sorprende como tal, ¿sabes lo que te digo? No me llama la atención como tal, sigo alucinando con este tipo de situaciones. Son cosas que pasan en el día a día.
Hay mucha gente, todo el nivel de compromiso, de que la gente tiene su tiempo, de valorizar el tiempo de la gente... Uf, eso cuesta mucho trabajo.
Sí. De todas maneras, hay que decir, y tengo que romper esa lanza, que casi todos, o sea, el 99,99% de los invitados que llamamos y que vienen aquí a Ahora Radio cumplen y vienen.
Les hace ilusión.
Exacto. Ese 0,01%, bueno, pues...
Valora
no, muchísimo. No, el 0,01% no lo valora, pero el 99,99% sí.
Sí.
Que con eso me quedo. Oye, vamos a seguir hablando de educación financiera.
Me parece maravilloso. Sí. El otro día, además, a ver si nos da lugar, porque me gustaría que... creo que no fue en directo, sino que fue... Tú sabes que después off record tú y yo nos quedamos hablando de la misma temática otra media hora más, sí. O sea que podíamos hacer el programa de una hora. Comentaste una anécdota que creo que para mí es súper llamativa en la vida de cualquier persona, no solo de los niños, sino también de los adultos, que es el de la Reebok. No sé si lo contaste
en directo.
Sí.
Bueno, y para el que se lo perdió, fue la primera vez que yo me enfrentaba para ahorrar para algo que me hace ilusión de verdad. Y eran unas Reebok, Air, que estas que en la lengüeta pues tenían un balón de baloncesto que tú hinchabas y como que se hinchaba y se rellenaba toda la zapatilla, ¿no? Yo estaba en aquel momento en el baloncesto, acababan de salir, yo estaba súper ilusionado y costaban 18.000 pesetas. O sea, me acuerdo, yo era un mico y todavía estaba la peseta y costaban 18.000 pesetas. Y yo me encargué de ahorrar día tras día haciendo recados para mis padres, para mi familia, tal, para conseguir algo de dinero para ahorrarlas. Cuando una vez que por fin reuní las 18.000 pesetas, fui y me compré las zapatillas porque mi madre, cuando yo se las pedí, me dijo, eso es muy caro, si tú las quieres... Ahorra y te las compras, ¿no? Y yo cogí con toda la ilusión, me las compré. Y al mes, una de las lengüetas ya no hinchaba. Se había roto. O sea, ya no hacía su función por la que costaban 18.000 pesetas, ¿no? Y fue frustrante.
Claro, fue frustrante, pero creo que es uno de los mayores aprendizajes que existe en la vida. Porque,
a mí me marcó, vamos.
Claro, te marca porque realmente dices tú, ostras, me hace mucha ilusión tener esto. A mí me pasó con un polo, yo quería un polo Hilfiger, yo era de las pijas y yo quería un polo Hilfiger y pues me pasó igual y venga ahorrar, consigo el polo Hilfiger y ahora el polo Hilfiger entra en la lavadora con más ropa y el polo no salió como entró.
Claro.
Eso no era una señora, eso no era una niña, eso era un basilisco.
Yo me frustré.
Pero ya no es eso, es que al final le das valor a que son cosas. Y es importante que a los niños también les pase eso, de que son cosas, son objetos. Que al final lo importante es todo el recorrido, que al final todo eso que decimos de lo importante es el proceso, no el resultado. Eso es lo que, al final, todo lo que aprendiste, todo lo que la gente te ayudó, tu tía la que te dio el dinero, tú siendo paciente, tú aguantando y diciendo, me quito de esto para seguir ahorrando para algo a medio plazo o algo a largo plazo. Al final, todo eso te ha dado un aprendizaje más grande que lo que no es un objeto, ¿no?
Y que
todo eso se hace mediante el proceso.
Sobre todo lo que podía haber comprado con esas 18.000 pelas,
Sí, todos los...
Podría haber comprado unos botines más baratos y además haber tenido el dinero para comprarme algún juguete o cualquier historia, o sea, o irme al cine o estar con mis amigos o lo que fuese, ¿no? En aquel momento. Pero recuerdo ese aprendizaje 100%.
Total. O sea, entonces, nuestro programa, que siempre lo decimos aquí, es que queremos aportarle a nuestros hijos cosas. Queremos aportarle a nuestros hijos cosas y lo que tenemos que aportar son herramientas. Son súper importantes las herramientas y aquí estamos para dar más herramientas aún, si es posible. Bueno, hoy tengo a un invitado. Esto se podría llamar, en vez de Escuelas de Familia, Rocío y sus amigos, porque está aquí. Es que hoy lo estaba pensando, digo, es que el programa se debería llamar Rocío y sus amigos, porque aquí vienen todos mis amigos y todos, a todos les tengo un cariño especial.
Sí, pero, oye,
todos los quiero, todos los adoro, todos me parecen maravillosos, entonces...
Tengo amigos influyentes y amigos muy bien posicionados, ¿no? Pero es que todos tus amigos son influyentes y están bien posicionados, o sea, que es alucinante.
No, es que tengo mucha suerte. Sí. O sea, yo creo que también aporto, pero ellos es que de verdad que soy muy afortunada, muy sortuda. Bueno, hoy tengo a Joaquín, que es agente financiera, además también se dedica mucho al deporte como yo, y bueno, él ha escrito un libro y me gustaría saber de dónde nace ese libro, porque él hace así y de repente me dice, toma mi libro, y digo, pero estabas escribiendo un libro.
¿De dónde has sacado todo ese libro? ¿No? Joaquín, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues, ¿de dónde sale la idea del libro? Cuéntame.
Bueno, pues al final, bueno, para presentarme un poco y que la gente también me conozca de dónde vengo, estuve trabajando, bueno, primero estudié Administración de Empresas, ¿sí? Más que nada porque desde pequeño ya empezaba a ver en las noticias todos los asuntos financieros, la bolsa, dígitos para arriba, para abajo. Yo pensaba, bueno, ¿y esto dónde viene?
Esto, en vez de echarte para atrás como a todo el mundo, a ti te atrayó, ¿no?
Efectivamente. Y siempre se escuchaba, no, eso es jugar en bolsa, tal. Claro. Y digo, bueno, no como un juego, sino ya era como algo en plan, oye, que esto es que dirige el mundo, ¿no? Y me empezó a interesar todo lo que era el tema de las finanzas y la inversión. Sí que es cierto que, bueno, al final se habla mucho de que las carreras no están bien adaptadas después al sector laboral, ¿no? Pero después de estar trabajando en el sector financiero y con mi tía, que tiene una empresa de contabilidad, hice el trabajo de fin de grado, lo que ahora para terminar la carrera, ¿no? En cuanto al análisis de ahora que se lleva tanto las criptomonedas, el Bitcoin, efectivamente. Y empecé ahí a analizar el tema bursátil, ¿no? Si se trataba de una burbuja financiera o no, el tema de la especulación, si la gente utilizaba, bueno, qué tipo de activos utilizaban pues para invertir o revalorizar sus ahorros. Y a partir de ahí fue donde me empezó a entrar esa vena, ¿no? Esa curiosidad por, oye, ¿qué es invertir? ¿Cómo gestionar mi patrimonio o el patrimonio de mi familia o de mis allegados? Y ahí fue donde empecé a interesarme. A raíz de ahí, bueno, sí que es cierto que trabajé en diferentes entidades, pero empecé a trabajar en banca como asesor financiero. Estuve durante 5 años, pues bueno, gestionando patrimonio de terceras personas, familiares, conocidos y demás. Donde yo me construía mi propia cartera de clientes y, bueno, a partir de las necesidades y objetivos de cada persona se le planteaba pues una solución a medida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo veía que después de tener pues más de 150 clientes, realmente tuvieran o no tuvieran más patrimonio, siempre todas las personas cumplían una serie de patrones que eran todos comunes, era A, B, C y D. ¿Cuáles eran? Primero, los miedos, el hecho de, bueno, aventurarse a un mundo completamente, claro, desconocido. Sí, sí, sí. Porque partimos de la base que en España, por desgracia, no hay educación financiera. Mm. Prácticamente el que se inicia por su cuenta al final tiene que buscar recursos por su propia cuenta. Y luego, además, que tenemos también un sector financiero que se dedica más a la comercialización de productos que realmente a atender cuáles son las necesidades reales de una persona, ¿no? Y bueno, es a partir de ahí donde me desarrollo mi carrera profesional. Luego también me llevo también unos meses viviendo en Irlanda, gestionando altos patrimonios. Y a partir de ahí es cuando decido, bueno, desde que estoy en el banco hace cuestión de, digamos, hace un año y medio o dos, empiezo a escribir todos esos patrones donde las personas tienen esas necesidades de inversión, ¿por qué? ¿Qué miedos? Y a partir de ahí digo, oye, ¿por qué no escribir toda la experiencia que tengo con todos los clientes, todos los patrones que veo? Aparte de los patrones, pues obviamente cómo también una persona puede informarse, cómo estructurar su patrimonio, con qué herramientas. Saber leer la letra pequeña, que esto es muy importante, de ciertos productos o herramientas, porque al final, como digo, la actividad aquí financiera en España se dedica más a comercializar que realmente a asesorar. y bueno, para que obviamente la persona tenga una cultura financiera, no solo básica, sino incluso desarrollo en el libro de la manera que tú puedes investigar.
Si aquí la cultura que tenemos financiera es el banco dice firma aquí, tú firmas ahí.
Efectivamente.
Firma aquí, lo que él ha dicho es, yo creo que muy importante. Aquí hay una cultura bancaria, se puede decir, que lo que quieren es productos, y realmente es algo muy personal. O sea, todo lo que es tu situación, tu educación, de dónde vienes. Entonces, un poco vuelvo a lo mismo, tenemos que enfocar la educación a nuestros hijos para darles herramientas financieras. ¿Por qué? Porque si yo le doy un patrimonio enorme a mi hijo y ahora a mi hijo yo no le he dado las herramientas para gestionarlo, eso le va a durar nada.
Claro.
Y va a ser igual de infeliz o más. Porque ¿cuánta gente hay infeliz con muchísimo dinero? Que el dinero no da la felicidad, el cómo gestionarlo y el tener cabeza para saber administrarlo, eso es lo que realmente da la felicidad. Lo que hemos dicho antes de tu anécdota, no es realmente tener el dinero, era muy fácil que tu madre hiciera ¡pum! Cómprate las zapatillas, que las zapatillas se rompan, pues ni el aprendizaje hubiera sido el mismo, ni tú te hubieras gestionado la siguiente vez igual de bien, ni nada. Entonces eso te da muchísimas herramientas. Mi pregunta para Joaquín es la misma que me hace mucha gente, a mí. Personal, ¿tus padres a ti te educaron financieramente?
No, realmente, fíjate al final que...
Los habrás educado tú a ellos.
Pues mira, fíjate por dónde, que a raíz de ir, digamos que involucrándome en este camino financiero, es cuando incluso trabajando en esa entidad he empezado a ayudar a mis padres...
Claro.
A gestionar mejor, porque incluso yo, obviamente, es lo que digo, es que en el colegio debería ser una herramienta obligatoria. Porque
no hablamos a lo mejor de la básica.
No.
Vale, pero una vez que tú pasas ya a la siguiente fase, tú debes de tener una serie de herramientas ya para el día a día, para la vida.
No, que la gente no sabe leer una nómina.
No, que no lo sabe.
Que la gente no sabe firmar un contrato.
A tal cual.
Que yo cada vez que viene un nuevo trabajador, me firma el contrato y le digo que los contratos hay que firmarlo en todas las páginas. Pues yo no lo... O sea, cosas básicas, de rellenar con mayúscula, de saber rellenar un documento, de saber leer una nómina, qué se lleva el Estado, qué es lo que está pagando la empresa por mí. O sea, una serie de nociones básicas que es que la gente no tiene. O sea, y eso es... Eso sí que es más útil que el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces, a mí me sorprende, a mí me gusta mucho, igual que mi historia, las historias de... Pues bueno, encuentro esto me apasiona, que no me la han inculcado, porque en mi casa todo el mundo me dice, que tú eras súper buena en inglés, y digo, pues mi peor nota en selectividad fue inglés, y todo el mundo, sí, digo, lo mío ha llegado a los 20 y pico, y con ese acento y yo...
Mi madre y mi padre me dicen, no sabemos de dónde te viene a ti esto de la comunicación y la música y tal, eso, no hay antecedentes en la familia.
O sea, te encuentras, pues, yo creía que me lo imaginaba, esta conversación no la habíamos tenido, pero me imaginaba que tampoco había sido. Sí. ¿Tú lo serás con tus hijos?
Sí, 100%. Date cuenta que al final yo quiero que el día de mañana mis hijos no tengan necesidades creadas por ellos mismos. Es decir, que al final... sí que vemos, por ejemplo, o cuando yo he visto con clientes, que personas de edad mediana, pero sí a lo mejor más jóvenes, ¿no? 30, 40 años, están repitiendo los patrones de sus padres, tanto de hábitos de consumo como de malas inversiones.
Lo que han aprendido.
Efectivamente. O incluso a nivel crediticio, financiación, ¿no? Oye, me voy de vacaciones, pues pido un crédito.
Eso, total.
Vienen los reyes, venga, otro crédito.
Efectivamente, lo que no se dan cuenta es que están, digamos que vendiendo, entre comillas, el trabajo futuro, porque no pueden mantener ese estilo de vida actual con el sueldo actual y están, digamos que consumiendo los recursos del mañana, de pasado, o sea, del mes siguiente o del siguiente, para poder pagar necesidades actuales. Entonces, al final, si no se crean esos hábitos, como decía Rocío hace dos semanas, pues oye, le quiero crear un hábito a mis hijos de su cajoncito de donaciones, su cajoncito para caprichos o ocio, al igual que, oye, tener un dinerito por si pasa cualquier urgencia.
Claro, ¿no?
Pues sí. A nivel adulto se debe hacer exactamente igual, pero obviamente con herramientas que nos ayuden a no perder poder adquisitivo y obviamente si pasa cualquier urgencia tener nuestro colchón de seguridad.
Que hay gente que vive al día. Me refiero, mantengo los problemas del día a día, los mantengo y los tengo cubiertos. Pero si les viene cualquier imprevisto, no tienen con qué afrontarlo. No. Y eso es, bueno, hay muchas circunstancias, pero a rasgos generales, porque no has sido previsor o previsora de haber estado haciendo un fondo con lo poquito que pudieras dar, un fondo para por si acaso, ¿no?
Yo creo que además de eso, de la gente que vive el día y de que te llega un imprevisto y no lo sabes afrontar, hay creo que un problema mayor, que viene a raíz de nuestra primera C de nuestras de seis Cs, de la conciencia, de que la gente quiere vivir por encima de sus posibilidades porque quiere aparentar para la gente un estilo de vida que no le corresponde.
Pero claro.
Y mi padre, por ejemplo, con lo del polo, Tommy, mi padre me decía, yo no te voy a comprar eso porque nosotros no somos capaces de tener eso. Tú lo quieres porque tú quieres, con tus amigos, eres adolescente y eso es lo que quieres. Yo no te lo voy a comprar porque yo no me lo puedo permitir.
Cuidado, que está bien tener un capricho.
Sí.
Que no pasa nada. Y si no te lo puedes permitir en ese momento, ahorras para tener ese capricho porque, oye, tú quieres ese capricho por las razones que sea, ¿no? Bien. Pero el problema es que el capricho del polo Tommy Hilfiger luego se extrapola a que mi vecino se ha comprado un Tesla o un Mercedes. Me voy a comprar yo otro, porque hombre,
no puedo ser menos.
No, no sé quién se ha ido de vacaciones a este sitio y me embadurno hasta aquí. O bueno, también aquí es muy típico también el rocío y la feria.
Sí, o la feria, una crédito. Boda de postín que nos encanta y que vamos ahí, nos vamos ahí, nos gastamos un dineral en trajes y en ropa que no nos vamos a poner más, y un sinfín de agujeros negros, como yo digo, que tenemos en nuestro día a día. O sea, el café de todos los días, sí, no lo sumas cuánto te gastas al mes, irte a comprarte ropa porque resulta que lo que tengo no me gusta y no sé qué, no sé cuánto, y ahora lo que te has gastado, que me voy de cervecitas, que me voy a comer con mis amigos, que este fin de semana nos vamos al cine, Mira. Empiezas a hacer la suma de
hay una herramienta que yo la aprendí con Ale, que Ale que no es que no mi lo mejor tengo, amigo, que no compañero
es que,
de
no es que no lo puedas hacer, Joaquín, pero te encabeza para hacerlo.
Pues yo tengo en mi móvil un Excel, y cada vez que gasto un euro, sea donde sea, sea en lo que sea, pero, lo tengo que apuntar.
Tú eres de
lo tengo que apuntar, y hay veces que digo, ah, pues esto no, porque no quiero gastar más casillas. Y me echa para atrás, digo, no es gastas, que como
ni dinero ni casillas, ¿no?
Y después me voy yo, ya está, ya he ahorrado.
Hormiguita.
Sí, ¿sabes qué ocurre? Que sí que es cierto que como no tenemos ni esa educación, ni esa costumbre, ni hábitos de, primero de ahorro, luego aparte ya hablemos de inversión, ¿no? Pero al final una persona que va contando se ve socialmente mal. No significa que no gaste o se vaya de ocio con sus amigos, pero una persona que lleva con su presupuesto hecho.
Es un agarrado y todas esas cosas.
Como se dice aquí en el sur, ¿no? De la hermandad del puño.
Sí, totalmente, efectivamente.
Entonces,
sí.
¿Qué ocurre? Que si realmente nosotros somos conscientes de, como dice Rocío, de esos gastos hormigas que estamos hablando, esto son tonterías, lo que tú dices, ¿no? Una cervecita aquí, tal, no sé qué. No hablamos de que no se haga, sino de que haya un control de cuánto se va, dónde se va. Y tener conciencia de, oye, pues a lo mejor este mes me he pasado.
Claro.
¿De acuerdo? Y, oye, saber hacer un presupuesto mensual de qué gastos fijos tengo en el mes, agua, luz, hipoteca, alquiler, comida, cuántos gastos comparto con mi pareja si es que tengo pareja, y a partir de ahí pues hacer un presupuesto de cuánto puedo guardar o qué estoy dispuesto a guardar, obviamente en función del poder adquisitivo de cada uno, y a partir de ahí plantear bien las cosas.
Claro. Muchas veces le echamos la culpa a los bancos, pero también tenemos herramientas en los bancos como son las cuentas de ahorro, donde no te das cuenta. Cuando te ingresan en la nómina, te quitan una parte, la que tú destines, la que tú quieras, a ese ahorro, y no te das ni cuenta porque tú ya te has hecho a lo que te queda, ¿no?
Total.
Hay muchísimas herramientas para poder guardar algo de dinero. Pero que es cierto que no tenemos esa conciencia.
No, es una realidad como un templo. El tema hucha. ¿Crees que es buena idea? ¿No es buena idea? ¿Hay otras herramientas que creas que sean, que son mejores?
Depende cómo y qué determinemos como hucha, porque al final tú puedes plantear diferentes huchas en función del objetivo que tú vas a plantear con ese ahorro, ¿no? Al final, a mí me gusta llamar que todos son huchas. Lo que pasa es que es como cuando educamos a nuestros hijos o a vuestros hijos, del tener tu hucha y romperla en el caso de que quiera ahorrar para un juguete. Nosotros tenemos que poner nuestras huchas. Por ejemplo, mi hucha a corto plazo, pues intentar tratar de tener un colchón de emergencia entre 4 o 6 meses de gastos. ¿Por qué? Por si se me rompe el coche, por si a mi hijo le pasa alguna urgencia, por si se me rompe la lavadora, no pedir un préstamo para tener que consumir mi salario actual más los intereses del salario que viene después. Es tratar de prevenir a corto plazo. Ya tengo una hucha, ¿no? Al final todos son huchas. Plantear también si podemos, con esa capacidad de ahorro o la liquidez que podamos tener en el caso de que la tengamos en cuenta corriente, también parte de ese ahorro ir a un ciclo a medio plazo, como hablaba Rocío, ¿no? Pues oye, pues a lo mejor a mi hijo le quiero educar para, imagínate, dentro de un añito, dos añitos, obviamente la ha dado un niño, ¿no? Otra cosa es la ha dado un adulto. Sí, claro. Efectivamente, que se quiera comprar para el año que viene, pues su coche teledirigido. Vale, pues nosotros plantearnos si tenemos una hipoteca, por ejemplo, si me sobran 200 o 300 euros, en lugar de acumularlo en cuenta corriente o que se me vaya sin saberlo en esos gastos hormiga, voy a apartarlos en una hucha. Obviamente cada hucha según el tiempo, horizonte temporal, es decir, si corto plazo tengo de 4 a 6 meses de gasto, tiene que ser algo que sea muy líquido y seguro,
sí,
para que no haya fluctuación, o sea, para que no haya una fluctuación muy grave en ese precio, ¿no? Como por ejemplo los depósitos, cuentas de ahorro, como has dicho también, ahora los tipos de interés están en el 2,5 prácticamente, sí, nos dan una rentabilidad bona y segura. O fondos de activos monetarios, que son a lo mejor letras y bonos a muy corto plazo de tiempo. Al final nos da un interés conservador que podemos meter ahí, pues, nuestro colchón de seguridad. Si planteamos otra hucha, hablando de los diferentes horizontes temporales, pues a medio plazo, pues podemos hablar según también la edad de la persona, pues de 5 a 10 años, por ejemplo, puede ser un buen plazo. Pues oye, tengo una hipoteca y ahorro 200 euros, pues si esos 200 euros los meto en una hucha, llamámoslo entre comillas hucha, ¿no?, una herramienta financiera a ese horizonte temporal a medio largo plazo, pues esos 200 en 10 años, si son a lo mejor cada año 2.400 euros al año, 10 años, 24.000 euros ahorrados.
Escúchame, es un dinero. Ella
es un dinero, sí, pero luego ahora tú tienes que decir, oye, pero es que la inflación dentro de 10 años,
claro,
mis 24.000 euros no son 24.000 euros. Puedo comprar a lo mejor prácticamente la mitad. Ya hemos visto cómo los precios de los hidrocarburos, sí, el pan, sí, la leche, sí. Prácticamente de aquí, desde el COVID de aquí, prácticamente incluso un 40 o 50%. Seguimos cobrando lo mismo, pero podemos consumir menos porque los precios se han incrementado. ¿Qué debo hacer para conservar ese poder adquisitivo? Ya que ahorro, pues que ese ahorro se revalorice para que el precio de los bienes y consumo no me afecte a mi ahorro, a mi patrimonio. Pues hay que invertirlo, es la única manera, ¿no? Al final, pues hablando de esa hucha a medio y largo plazo, pues depende también del perfil, obviamente, más arriesgado o menos arriesgado de la persona, pues exponerlo o no en productos diversificados, pues en el mercado, para aprovecharte del crecimiento global de la economía.
¿Cómo sabes de economía?
Sí, sí, sí. Sí, además, total. Yo voy a lo que me interesa, que es el coche teledirigido. Total. A mí me interesa el coche teledirigido.
Sí, una cosa que sí te quiero preguntar. Presupuesto familiar. ¿Esto es una buena opción?
Siempre.
¿Y no pasarnos del presupuesto familiar?
Siempre, porque además yo creo que es un motivo básico incluso en la relación con tu pareja, porque puede incurrir no solo en discusiones, sino en unos hábitos de consumo completamente diferentes. Te puede, digamos que, mal gestionar, pues obviamente, tu patrimonio, tus ahorros, tu liquidez. Y tienes que tener a una persona que vaya al son de tu, no solo manera de vivir y estilo de vivir, sino que también entienda que ese presupuesto es el para el bien de la familia, para los dos.
Luego, comunicación, yo creo, que es que hay muy poca comunicación financiera, lo hablábamos el otro día desde el principio, es un tema súper tabú, es como el sexo, es como hay un montón de temas, y todo lo que es dinero parece que da como sí, yuyu, sí, como sí, la sí, otra sí. persona se va a enfadar, sí. La otra persona se va a molestar. El tema del dinero siempre socialmente ha traído como discusiones, uh-huh. y hay que abrir la comunicación, que es otra de nuestras C's, uh-huh. Hay que abrir la comunicación en casa a vamos a hablar de dinero, uh-huh. Vamos a sentarnos, que esto lo hemos hablado, sí, un montón de veces, uh-huh. Vamos a sentarnos los domingos y vamos a ver, yo por ejemplo me siento todos los lunes a primera hora, me levanto, me preparo mi café y me pongo a ver todas mis cuentas, me pongo a ver todas mis Excel, sé, controlo, nóminas, no sé cuánto, no sé qué, he pagado esto, he pagado lo otro, esto he pagado de tanto, esto me ha subido, claro, tú, esto me ha bajado.
Tú seguramente, bueno, seguramente no, tú tienes un plan, tú tienes un presupuesto.
Y pero tienes, que yo lo hago, sabes, conmigo misma, pero creo que familiarmente y no también te llevas, se tiene que,
sí,
ser.
No te lleva sorpresas, pero que no tenga esta gestión y tal, es como no me quiero enfrentar a esto.
No, es que yo conozco una pareja reciente de mi edad que se ha separado, que ella no conocía las cuentas.
Las cuentas, claro.
Nada. Y ahora se está separando y se han encontrado pufos. Mm. Vamos a ver, señora, ¿en qué ay, momento que falta mucha comunicación y miedo a saber? Y es que lo que hay que saber, porque es que te puedes encontrar,
claro,
un marrón.
Es que lo mejor.
Entonces, economía, todos los domingos nos sentamos por la mañana, nos preparamos un café y vemos esto, yo voy a aportar esto, esto lo cuánto, viene ahora lo otro, esto no sé cuánto, esto no sé qué, vale, pues tenemos para esto, para el viaje que tenemos planteado para no sé qué, esto yo lo ahorro para la feria, esto lo ahorro para no sé qué, y esto lo, y este fin de semana podemos salir. O como me dice una amiga mía el fin de semana pasado, oye Rocío, que el mes pasado nos pasamos con las comidas fuera y este mes vamos a comer más en casa. Claro. Perfecto, quedamos para el café. Fin.
Y se entiende.
¿Qué problema? La gente que se mete en... No.
Pero es que la presión social ahí es muy mala, ¿eh? Venga, gástate
no,
algo de dinero.
No, yo te invito.
Vas a ser más rico del cementerio. Que no, ¿dónde va a guardar tanto dinero? Y dice, pero tú sabes dónde yo tengo los gastos. En fin, que la presión social para todo es malísima. Siempre, para todo. El libro se llama Gestiona tu dinero como un banquero, que te ha quedado hoy un pareado.
Efectivamente.
No es, no es en poesía, pero...
No, no, sí.
Es un libro, yo creo que para tenerlo y para echarle los cerquita, vistazos, porque sí, esos son, bueno, pues herramientas, ¿no? Que en muchos casos se necesitan.
Lo que decimos, que lo que queremos darle a nuestros hijos son herramientas para gestionar. Porque si no, la frustración y la resiliencia...
Oh, uf. No sé si quieres apuntar algo más.
Nada más.
Ha sido un placer tenerte.
Muchísimas gracias.
Sí, ha sido genial. En cuanto a lo que Joaquín decía del cochecito, está muy ahora de moda, el niño quiere el iPhone, toma, para no aguantarte. Madre. O mi hijo quiere el no sé qué, toma, para que no me lo digas más.
Que lo del iPhone tiene otras implicaciones, porque le estamos dando ya no solamente lo que vale el dichoso teléfono, es la herramienta que le estamos dando a ese niño
de acceso al exterior
tan grandísima, sin explicarle cuáles son las vías correctas para hacerlo funcionar como debemos y cuáles
sí, yo estoy hablando
a qué peligro se enfrenta,
no estoy hablando de efecto secundario, yo estoy hablando como objeto y que
estamos
después
estamos hablando de niños de 9 y 10 años sí. A la comunión
que después iPhone, no saben valorarlo porque ellos simplemente por su existencia, como dice el juez Calatayud con los niños hiperregalados, ellos que se creen que por su simple existencia a mí lo merecen simplemente entonces no han trabajado para ello, no han esperado, que es que eso es un problema muy generalizado hoy en día, esperar por las cosas. No han esperado, no han sido pacientes, no creen que lo merezcan porque no han hecho nada para merecerlo, simplemente existir, y eso trae unas consecuencias en el futuro muy graves.
Esta cosa de los niños hiperregalados deberíamos de hablarla.
Sí. No sé, también aquí la escuela. Y además crean niños que en el futuro van a ser adultos infelices.
Monstruitos. Se crean monstruitos.
No, al final es, yo quiero que mi hijo sea feliz. Lo estás haciendo feliz ahora, lo vas a hacer muy infeliz en el futuro.
Hombre, claro, porque después en el futuro no está el respaldo, tú tienes que trabajar para conseguir las cosas
y el mundo es diferente a lo que tú te crees que es.
En fin, Joaquín, muchas gracias.
A vosotros por invitarme.
Cuando quieras vuelves, ¿eh?
Estupendo. Sí,
sí. Un abrazo. Rocío Barea, compañera, gracias.
Hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene. Adiós.
Ahora Radio, contigo cada día. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough. Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Still living your life after death.